La radio pública.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Llegó el momento de la conversación aquí en Radio Cuaderno. Como te contamos al comienzo del programa, en Gualeguaychú se viene el seminario intensivo de Buffon. Esto va a ser en Sinergia Teatral este fin de semana, 13 y 14 de mayo, de 11 a 15 horas se va a realizar este seminario que lo va a coordinar Federico De Battista, Buffon, músico, mago, un artista completo, y le damos la bienvenida. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Federico?
Hola, Jimena. Buenas noches. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Gracias por el tiempo. Mucho gusto. En primer lugar, te invito a contarle a la audiencia qué es un bufón.
Uf, qué pregunta. te charlo un poco de la técnica de la máscara del bufón, que es con lo que yo trabajo.
Dale.
Porque se suele asociar bastante que el bufón hace referencia a los bufones del rey. Pero en realidad la máscara es una máscara pedagógica que se basa en los principios del bufón antes de llegar a la corte del rey.
Bien.
Los bufones eran las personas con deformidades, con discapacidades, con los locos, que eran expulsados de los reinos y armaban sus comunidades en las zonas de bosques o de cuevas. Esos bufones empezaban a desarrollar su propio pensamiento, empezaban a tener otros tipos de morales, todos los valores estaban subvertidos, empiezan a desarrollar otro tipo de comunidad muy distinta a las normas establecidas, digamos, dentro de las sociedades. La máscara del bufón empieza a indagar un poco en esas corporalidades, en ese tipo de razonamientos. El tema es que estos bufones saqueaban cada vez que querían comerciar entre los reinos. De hecho, hay un pequeño enlace con la historia de Robin Hood, ¿no? Como el Robin Hood que se va a vivir a los bosques, también se piensa un poco como una de las personas que se va a vivir con los bufones en el medio del bosque. Cuando empiezan a saquear entre los reinos, los reyes deciden negociar con los bufones, que es lo que pedían para dejarlos comerciar. Ahí es donde los bufones lo que piden es tener un día al año para entrar a los reinos a decir sus verdades.
Bien, bien. Se entiende. La invitación al seminario intensivo de Buffon, que va a ser este fin de semana acá en Gualeguaychú, dice que el bufón viene con alegría y cantos y viene a decir las más feroces verdades, los más dulces poemas y las peores groserías. ¿Cómo armaste este material? ¿Con qué se van a encontrar las personas que asistan a este seminario que vas a brindar ahí en Sinergia Teatral?
Bien, en principio es un poco una búsqueda, lo que pasa también con el clown, es un poco cada uno tiene su bufón, tiene su clown. Es animarse a destapar las cosas que nos hacen mal de la sociedad, y la palabra es como el factor modificador, digamos. Busca interpelar a través de la palabra el bufón, no solo desde su cuerpo maltrecho, sobre sus propias deformidades, sino además la palabra principalmente como factor modificador.
Bien.
Bueno. Lo que se va a encontrar es un poco un trabajo corporal, siempre a las medidas de cada persona, en la cual van a empezar a desarrollar diferentes tipos de movilidades y que ese cuerpo mismo lo lleve también a poder sacar esas palabras, esas denuncias que todos tenemos. Y la idea es siempre a través del humor, del sarcasmo, de la ironía.
Bien, buenísimo. Tengo entendido que el clown suele trabajar con material autobiográfico. ¿El bufón también?
Yo no sé si es autobiográfico. Lo que sí es que cada uno, digo, yo también hago clown y hago bufón hace varios años. En la investigación de cada máscara, para mí hay una diferencia sustancial, que después si querés la charlamos, pero no sé si es que trabaja con un pasado, con cosas propias de cada uno. Sí, es sacar cosas de cada uno. De golpe sale, ¿no? Como lo que nos avergüenza lo podemos exponer. Nos animamos a cosas principalmente.
Claro, claro. ¿Y qué tipo
tiene
de...
que ver mucho con el estado en presente.
Sí. ¿Y qué tipo de bufón sos vos? Hace un ratito dijiste, cada uno tiene su propio bufón. ¿Vos qué tipo de bufón sos?
Uf, eso es un poco raro. Yo no sé si hay tipos de bufones.
Ajá.
Hay bufones como... Cada uno tiene en su esencia y desarrolla ahí ese tipo de bufón. Y en cada momento también se trabaja de distintas maneras. Yo, por ejemplo, bueno, hago un unipersonal que hice allá en Gualeguaychú, que desarrollo cinco personajes. Los cinco personajes son bufones, pero están trabajados de distintas maneras. El que corporalmente es mucho más bufón en su esencia, en su texto es mucho más poético. Después hay otro que está bastante más dosificado corporalmente, pero que en la palabra van mucho más punzantes.
Bien. ¿Y de dónde viene tu interés por la técnica del bufón, por este arte?
Yo había empezado... Hice muchos años de teatro en Gualeguaychú, me vine a vivir a La Plata y me había perdido un poco de todo el teatro. Empecé a ser clown en el año 2013 y las profes de clown me decían que mi clown era muy bufonesco.
Ajá.
Así que en el año 2014 me recomendaron hacer un intensivo que se iba a dar en La Plata con Mariano Rodríguez, Microbio Bufoneta, y tomé ese intensivo con él y se copó mucho con lo que era lo que había sido ese intensivo, así que decidió dar clases anuales. Y ahí me empecé a investigar, después seguí estudiando con, la verdad que me gustó mucho, sentía que completaba un lado del teatro cómico, si se quiere, del teatro político, más allá de que todo teatro sea político, digo, en cuanto a cómo se abarcan las temáticas. Y sentí que eso me interpelaba mucho más, que lo sentía mucho más propio. Y bueno, así que decidí empezar a indagar más de lleno en esa máscara.
Buenísimo. Dijiste también hace un rato que hay una diferencia sustancial entre la técnica del bufón, entre el bufón y el clown. Contanos un poco de eso, porque seguramente hay muchas personas que están escuchando que no saben.
Claro, en realidad son dos máscaras totalmente distintas. Lo que comparten es la ruptura de la cuarta pared, lo que comparten es el estado en presente, pero el clown suele ser un ser empático para el público, suele ser el héroe. En cambio, el bufón es el antihéroe. Mientras el clown viene a decirnos que el mundo tiene salvación, que el mundo es maravilloso, el bufón viene a denunciar y a decir, este mundo... en este mundo está todo mal y es culpa nuestra.
Claro, está bueno eso, está bueno. Bueno, y dijiste que hay algo que comparten el clown y el bufón que tiene que ver con la rotura de esa pared. Bueno, en general el público es parte de la apuesta, ¿no? Tanto en clown como en el bufón. En general se suele provocar, bueno, me parece que el teatro en general, estas disciplinas como el clown, el bufón, son herramientas muy buenas para movilizar, para dialogar, para jugar, para compartir. ¿Algo de eso tiene que ver con la propuesta de este seminario?
Sí, exactamente. También lo que tiene de la ruptura de la cuarta pared tiene que ver con que el estado en presente lleva a estar en observación con el público, a compartir al público. Entonces, esas reacciones es estar presente también con esas reacciones.
Claro.
La propuesta del taller un poco también está pensada para pensar alternativas o empezar a desarrollar formas de llegar al público, formas de interpelar al público, formas de relacionar el espacio teatral teniendo en cuenta también al público.
Bien, el bufón es el antihéroe, entonces eso es lo que a vos te interesó de esta técnica.
Sí, no sé si es puramente eso. Vamos, la verdad que me gustó mucho. Hay una asociación, voy a hablar, por ejemplo, de te estaba escuchando, de la salud mental, ¿no? Hay algo que también está muy conectado con eso, digamos, los bufones en otra época se los expulsaba, es todo lo que no se quiere ver de la sociedad, hoy por hoy los encierran, ¿no? Bueno, ahora por suerte hay leyes de manicolonización y demás, pero siempre lo que no se quiere ver de las sociedades se ocultan. Y en ese punto, en la técnica del bufón, creo que lo que me llamó es esa parte denunciante, es esa parte que hace sentir un poco de vivir la libertad, ¿no?
Claro.
De que los bufones, cuando llegan a la corte del rey, tiempo después, los reyes no los querían porque los hacían rey los bufones. A los bufones los querían porque eran los que se animaban a decirle la verdad.
Claro.
Mientras que mucha gente los aplaudían porque era el rey y tenían miedo de perder la cabeza, los bufones le decían totalmente la verdad sin miedo a la muerte.
Está bueno. Está bueno. Bueno, sabes que estamos hablando con Federico de Batista, que este fin de semana va a estar brindando el seminario intensivo de Bufón en Sinergia Teatral, 13 y 14 de mayo, de 11 a 15, para conversar con vos. Federico, me metí ahí a leer un poco sobre la técnica del bufón y, bueno, y además de bueno, todo esto que nos estás contando, ¿no? Entiendo que el bufón se ríe de los poderosos, se ríe del poder, bueno, recién decías, denuncia, y me interesa ahí traer al aire esta discusión, por ejemplo, sobre los límites del humor. Viste que hay quienes se quejan en los últimos años de que no se puede hacer chistes sobre nada, no se puede decir más nada, y siempre quienes dicen esto suelen ser, en general, personas machistas, por ejemplo, que siempre se están riendo de las minorías. Entonces me interesa ahí como el humor del bufón, porque me interesa el humor que se ríe del poder y no quienes hacen humor riéndose de los más débiles. ¿Cuál es tu mirada sobre estos temas, sobre los límites del humor?
Sí, exactamente. Yo creo que el humor en parte no tiene límite porque también hay diferentes personas que consumen diferentes tipos de humor. Podemos criticar determinado humor, podemos no compartirlo, pero lamentablemente hay montones de tipos de humor que existen. Lo que me parece es que justamente la técnica de bufón viene de parte de las minorías, entonces lo que claro. Busca muchas veces es la burla a lo contrario. Pero, por ejemplo, se podría tomar como que algo que no se puede hacer, no sé, pensaba en Mickey Vainilla, ¿no? El personaje de Capusotto.
Sí.
Es un personaje muy bufón. Y mira, está diciendo cosas terribles, ¿no?
Sí, sí.
Porque lo que dice es terrible y nos provoca risa. Algunas personas podrán incomodar, algunas personas podrán decir, no, ¿cómo va a ser ese chiste? Pero digo, termina haciendo reír un poco a la sociedad y, sin embargo, es un poco revolver y decir, bueno, pero todo esto que tenemos acá existe en la sociedad, lo tenemos, es parte de nosotros.
Claro, y hace reír, sí, pero está denunciando también.
Exactamente.
Sí.
Y un poco también visibilizar que esas cosas pasan, ¿no? Digo, seguimos escuchando montones de comediantes que hacen chistes sobre el machismo, pero como riéndose de las minorías, digamos, de las diversidades, de mujeres, y eso existe. Digo, ¿cómo transformamos ese humor para que ese humor que resultaba ser machista en realidad se esté riendo de esa persona que hace esos chistes?
Claro. Digo, claro, sí, como damos vuelta, sí, totalmente. Y bueno, y en definitiva que no hay límites a la hora de hacer un chiste, dijiste recién, a la hora de hacer humor, pero sí, quizás es importante saber de qué lado estamos. Cuando te reís del opresor, nada puede salir mal. Y ese es el arte del bufón, me parece.
Sí, por supuesto que vienes de ese lado. Es como esto que te contaba, los bufones vienen de las minorías, vienen de los desplazados, entonces no le queda otra que burlarse que al mismo tiempo de la misma sociedad, porque la misma sociedad, más allá de que respondía un rey y que eran oprimidos por un rey, también los excluían, ¿no?
Dijiste recién también que me quedó picando que Mickey Vainilla, que bueno, todos lo tienen en la mente, de Capusotto, es un personaje bufonesco. ¿Qué otro personaje así te parece que tenga que ver con la técnica del bufón? Como para empezar a hacer ahí un clic, un link, digamos.
Bien, bueno, con Capusotto tenemos
muchos.
Millones de...
Sí.
De hecho, violencia arriba.
Claro.
Es un bufón. Es muy loco, una vez charlando con otros colegas bufones,
sí.
Me decían, por ejemplo, tuvimos todo un debate sobre eso, que Marcello Tinelli, por ejemplo, es un bufón.
Mira.
¿No? Lo pensaban de un modo que es, Marcello Tinelli expone toda esa parte de la sociedad que concibe la sexualidad de determinada manera. Te lo pone en televisión y te dice, mirá qué rating que tengo, ¿no? Es como que termina, sin quererlo, termina exponiendo una parte de la... se puede tomar como una denuncia de la cultura general que se generó a través de la sexualidad, ¿no?
Sí, como si fuera una
y
parodia,
de la
digamos.
De cuerpo.
Sí.
Exactamente. Como un tipo agarra, pone en televisión a gente bailando o las cosas que se hacían en el programa de Tinelli y queda expuesto cómo ese tipo tenía un montón de rating y cómo la sociedad se volcaba a eso.
Mira, nunca lo hubiera pensado de esa forma. Bueno, quizás porque nombraste a Tinelli, recién hiciste referencia, mencionaste que hace un tiempo viniste acá a Gualeguaychú a presentar la obra Macho Menos, que también era un espectáculo de clown bufonesco, ¿se dice así?
Sí, en realidad eso es algo con la directora María del Mar Callaza, lo decidimos ponerlo de esa manera, no es que existe un género, sino que según la técnica que desarrollamos para componer la obra, terminó siendo un poco, sentíamos que era un poco de clown y un poco de bufón.
Bien, ¿y es un texto tuyo, el de Macho Menos? ¿Es una obra que seguís haciendo?
Sí, en este momento está un poco parada, estamos por retomarla ahora. Tuvimos muchas funciones antes de la pandemia, después de la pandemia un poco se pinchó y tuvimos casi ninguna función de ahí en adelante, no, ahora estamos como reactivándola. Perdón, me habías hecho otra pregunta que se me perdió en el camino. Ah, el texto.
Sí.
El texto dramático en realidad surge, yo había escrito un texto muy corto y lo había pensado para hacerlo un número corto de varieté. Cuando se lo muestro a Marita, la directora, ella me dice, Fede, con esto hacemos una obra, me separa el texto que yo había hecho en dos o tres partes para que pensara cosas correspondientes a cada parte. Y al otro día le llevé eso y empezamos a poner el cuerpo y empezamos a improvisar partiendo de ese texto. Y de la improvisación fue surgiendo todo el texto dramático, que tuvo muchas correcciones de María del Mar, así que es un texto compuesto entre los dos.
Buenísimo. Bueno, y me enteré que sos mago también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de magia?
En realidad la magia es algo que tengo un poco ya alejado de mí. si bien siempre termino recayendo un poco en esas disciplinas, porque lo puedo mechar con el bufón, lo puedo mechar con el teatro, es algo de lo cual ya me alejé bastante, es un ambiente bastante machista y elitista, así que bueno, es un espacio del que decidí un poco alejarme también.
Bueno, y sos músico también, te presentábamos de esa manera. Para despedirnos vamos a escuchar a tu banda. ¿Nos querés decir algo del tema antes de escucharlo? Contanos algo de la banda y de esta canción que vamos a escuchar ahora en un ratito.
Bien, la banda era un poco loco, éramos tres Federicos y un Bruno. estuvimos tocando desde el 2010 al 2018, grabamos tres discos acá en la Ciudad de La Plata, y es una banda que buscamos un poco fusionar entre todos los estilos que nos gustaban, así que tiene un poco de grunge, un poco de punk, un poco de indie, stoner, psicodelia, es bastante variada de disco en disco.
Buenísimo. Bueno, y antes de pasar al tema, volvemos a recordar entonces que el Seminario Intensivo de Buffon de Federico de Batista es este fin de semana en Sinergia Teatral, 13-14 de mayo, de 11 a 15. ¿Hay algo más que nos quieras contar sobre el seminario que quizás no hayamos subrayado?
No, el seminario está, bueno, está dividido en dos días, se puede tomar de manera individual cada día, si bien están conectados. También la información que hay en cada día se puede tomar como desde un principio.
Buenísimo.
Así que están invitados a hacerlo tanto los dos días como un solo día.
Bueno, bárbaro entonces. Y para el tema de tu tema que vamos a escuchar ahora, de Corteza, que es tu banda, se llama La receta del doctor Simio.
Exactamente.
¿Qué historia nos cuenta esta canción?
Empieza diciendo... Tengo todo lo que quiero en la punta de mi lengua hoy, y dice, todo nunca me alcanza. Hablo un poco de todas estas cosas que socialmente queremos, que sentimos que queremos alcanzar constantemente, y que en definitiva empieza a haber una ambición en la cual nunca estamos satisfechos. Tiene ese nombre en realidad porque hay un pequeño robo que le hicimos en el último momento, un pequeño riff que le robamos a una banda de unos amigos de acá de La Plata, que tomamos ese riff para el final, por eso la bautizamos La receta de Dr. Simio.
Buenísimo. Bueno, un gusto grande hablar con vos, Federico. Muchísimas gracias. Lo mejor para este seminario de este fin de semana. Te mando un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, el artista Federico de Batista. Y ahora le damos play a Corteza. Escuchamos rock aquí en Radio Cuaderno. Suena La receta del doctor Simio.